Tenemos de visita, y lo agradecemos enormemente, a una de las estrellas de las ciencias cognitivas, de las neurociencias locales y regionales, y quién sabe más allá también, a uno de los investigadores que cimentaron las neurociencias aquí en el país, en su caso, estudiando una de las funciones principales y básicas y elementales del cerebro humano, algo que muchos dieron en llamar el mayor misterio del universo. Es un objeto enormemente misterioso, complicado, cuyas funciones todavía no logran explicarse del todo, pero que poco a poco va revelando sus secretos gracias a la tarea de los investigadores. Y estamos hablando de Adolfo García.
Especializado en neurociencias del lenguaje, es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Instituto Global de Salud Cerebral de la Universidad de California, San Francisco, investigador asociado de la Universidad de Santiago de Chile y también es cofundador de INCLUDE, una red global de investigación crosslingüística en salud cerebral, y creador de TEL, una app de evaluación del lenguaje.
Casi nada, Adolfo, te agradecemos muchísimo, te vuelvo a decirlo, que te hayas acercado hasta aquí. Para nosotros un enorme honor y verdaderamente, lo comentábamos antes de empezar, hiciste una carrera impresionante, impactante. Me acuerdo cuando recién se introducían las neurociencias cognitivas en el país, no había tantos investigadores, ahora hay más que estudian distintos aspectos, pero bueno, en tu caso, vos y un grupito de otros fueron los que fueron abriendo el camino. Así que es impresionante todo lo que lograron. Me acuerdo cuando nos encontrábamos por alguna nota, vos vivís en Mar del Plata, tenías que venir primero a Buenos Aires y estabas continuamente viajando a Chile, a California, a Colombia, en fin, a distintos lugares. Y bueno, toda esa tarea con un esfuerzo enorme ahora está dando sus resultados, ¿no?
Está dando sus resultados. Esto es parte de ese resultado. Yo estoy muy, muy contento de estar acá, Nora. Hoy comentábamos también que nos conocemos desde hace, ¿qué? No sé.
¿Y? No sé si no 20, sé, pero...
20,
uf. 15 años.
15 años,
sí,
¿no?
O más.
Sí, sí, y siempre sentimos en el grupo que vos fuiste uno de los vientos que nos iba empujando y acompañando. Fuimos descubriendo la importancia de comunicar lo que hacíamos en materia científica al público en general, de tu mano, y aprendiendo a hacerlo mejor. Así que, no, para mí estar acá hoy es un lujazo, un gustazo.
Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Realmente no es tan difícil para los periodistas fascinarse con los experimentos, los estudios que ustedes hacen, porque revelan, bueno, una de las cosas que más nos fascina, así como nos fascina el cosmos, nos fascina el inicio del universo, cómo se inició todo lo que vemos allí afuera a la noche, también nos fascina cómo funciona nuestro organismo. Y bueno, el cerebro es lo que somos, porque por definición, si no tenemos cerebro, aunque funcione el corazón, aunque funcione todo el resto de los órganos, no sirve de mucho. Así que a poco que uno se adentre en estudiar qué es lo que hace posible esto que somos, la memoria, la conciencia, la teoría del otro, poder charlar con otro, qué cosa, por qué se mantiene mejor el cerebro, por qué no. Bueno, creo que no hay persona en el mundo que no se interese, ¿no?, por estos temas. Y por eso digo que es uno de los terrenos más fascinantes. Y en tu caso, por supuesto que estudias todo el cerebro, pero en particular te dedicaste a una función que, dentro de las funciones críticas del cerebro, aunque hay muchas, la atención, la memoria, en fin, hay una cantidad, pero hay una que es central a casi todas las demás, ¿no?, que es el lenguaje.
El lenguaje es fundamental, ¿sí? Y creo que nos fascina por un montón de razones. por un lado creo que hay cosas en las neurociencias que nos fascinan porque son tan ubicuas, nos están dadas tan baratas en el día a día, ¿no? Que cuando uno se pone a escarbar un poco la superficie se da cuenta de la complejidad, la riqueza, lo central que son, ¿no? Cuando uno se da cuenta de eso, se fascina, ¿no? Porque de repente algo que es, se nos hace invisible por lo cotidiano y lo ubicuo, cuando uno empieza a desgranarlo, empieza a tener toda esa riqueza, ¿no? Y esa curiosidad. Y por otro lado, porque hay un montón de cosas que no nos son evidentes y no son tan fáciles de desgranar, ¿no? Hay cosas que son un poquito más misteriosas, ¿no? Un poquito más ocultas, y esas también nos interesan. Y cuando vos hablabas, ¿no? Yo creo que los orígenes, los cimientos de las neurociencias cognitivas, por suerte, nos anteceden a nuestra generación, o sea, estamos parados sobre hombros de gigantes, digamos, que fueron realmente armando los cimientos del campo y que trabajaron en, tal vez focalizados en otras, en otros aspectos del lenguaje, con buenas contribuciones también al estudio del lenguaje y la comunicación. Y bueno, encontramos un espacio ahí para empezar a hacer ciencia sobre la relación entre el cerebro y el lenguaje, con color local, con gente de acá, con recursos de acá, pero también tirando muchas redes hacia afuera, ¿no? Entonces, esto de tratar de entender estos fenómenos sin perder nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestras preguntas, pero asegurarnos de que lo local tenga también una mirada, una proyección, una intersección con lo global, es una de las cosas que hemos logrado en equipo y creo que son también sintomáticas de hacia dónde han virado las neurociencias en los últimos años, ¿no? Una disciplina que ha devenido cada vez menos aislacionista y cada vez más reticular.
Y ahora que mencionás el aspecto local, así como uno se entera de que, por ejemplo, los fármacos tienen distinto efecto, muchas veces, no siempre, pero muchas veces de acuerdo con las etnias, ¿no es cierto? O sea, la constitución biológica de las personas a veces hace que un fármaco tenga un efecto levemente diferente o esa persona es más vulnerable a ciertas enfermedades que a otras. ¿Es distinto el cerebro de una persona, por ejemplo, que habla con un idioma occidental y una que habla con un idioma oriental?
Bien, es hermosa la pregunta. En la primera respuesta, y tal vez obvia, es sí, claro que sí. No tanto porque hablen lenguas distintas, sino porque son personas distintas, ¿no? O sea, plantear lo contrario, lógico, decir que puede haber dos personas distintas con el mismo cerebro, es un tipo de reduccionismo al cual no llegamos, pero hay muchos reduccionismos. Muchas veces uno describe la relación entre el lenguaje y el cerebro diciendo, bueno, el lenguaje se organiza de tal forma en el cerebro, con una especie de subtexto universalista, ¿no? Como si ese juicio, esa oración, fuera válida para cualquier persona independientemente de cuál es su, no sé, la época en la que nació, o el país en el que surgió, o la etnia a la que pertenece. Cuando vamos desgajando un poquitito, vamos encontrando que la cosa es mucho menos universal de lo que hay, ¿no? Y uno podría llegar al punto de decir, hay tantos sistemas lingüísticos, tantas posibilidades de sistemas lingüísticos en el cerebro como personas hay. Es más, uno podría decir, hay tantas posibilidades de organización de la información lingüística en el cerebro como momentos en la vida de una persona hay. Con lo cual quiere decir que a lo largo que nosotros vamos viviendo, vamos envejeciendo, también esas regiones y esas redes cerebrales que sustentan nuestras capacidades lingüísticas van cambiando. Pero voy a tu pregunta. Sí, hay diferencias. Están poco estudiadas, debo decir. Se estima que hay en el mundo unas 7.000 lenguas vivas hoy por hoy. Las estimaciones, algunos están más cerca de 6.500, otros andan por 7.200, más o menos 7.000 lenguas vivas. De esas 7.000 lenguas vivas, ¿cuántas dirías, no, ahora te tiro la pregunta, cuántas imaginás que han sido estudiadas en algún nivel, desde muchísimo hasta un poquitito?
Un puñado.
Un puñado.
Sí,
supongo. Un puñado, que sí. Muy chiquitito, sí, un porcentaje minúsculo. En campos específicos, como por ejemplo el estudio de los trastornos del lenguaje, en personas con lesiones u otro tipo de alteraciones cerebrales, menos del 1% de las lenguas del mundo han recibido algún tipo de atención. Y dentro de ese puñadito de lenguas, hay una que se lleva la mayoría de la evidencia.
El inglés.
El inglés, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Las personas que pertenecen a países angloparlantes, ¿no? Industrializados, occidentales y demás, suelen acaparar la mayoría de la evidencia. Y con eso hemos generado modelos que describen la relación entre el lenguaje y el cerebro con ciertas características que están muy sesgadas para la relación especial entre el inglés, ¿no? y el cerebro de los angloparlantes. Hay diferencias. Algunas tienen que ver, por ejemplo, cuando uno hace tareas muy sencillas, como nombrar una imagen, ¿no? Yo te puesto un dibujito y te digo, nombrame qué es esto, ¿sí? Es una de las tareas lingüísticas más básicas y sencillas, que es ir de la percepción de un objeto a entender más o menos qué concepto representa y después a encontrar los sonidos que permiten nombrar eso, ¿no? Y uno diría, bueno, esto es tan básico, esto más o menos tiene que ser parecido, ¿no? Entre muchas lenguas es muy parecido, ¿sí? Entre muchísimas lenguas es muy parecido, pero entre muchas otras no. Por ejemplo, en lenguas orientales, ¿sí? El tono, la entonación, es algo que discrimina entre palabras. Si yo, por ejemplo, te digo hoy perro, o perro, perro, voy cambiando mi entonación, ¿no? Pero en todos los casos yo te digo, ¿a qué me estoy refiriendo? Vos me decís a un pichicho de cuatro patas que ladra, claro, y ladra, ¿no? Sí. Hay lenguas en las cuales yo puedo tomar la misma secuencia de sílabas, ¿no? Y si yo cambio la entonación estoy diciendo distintas cosas, ¿no? Wahoo, 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 ¿no? Y eso a lo mejor significa ametralladora, arena, nube, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, uno va a ver que las regiones cuando uno nombra el perro, ¿sí? La participación de regiones cerebrales que tienen que ver con la entonación difieren entre personas que hablan lenguas tonales, como el chino, ¿no? El chino mandarín, las cuales estas distintas entonaciones implican diferencias de notación, y lenguas en las cuales no tenemos ese sistema tonal, ¿no? Como el español o tantas otras lenguas romances o germánicas.
¿Qué tiene el cerebro humano? Porque sabemos que los animales, hay muchas especies que se comunican también entre sí y tienen una suerte de lenguaje, digamos, pájaros, por ejemplo, las ballenas. Nosotros tenemos un aparato fonador muy particular, pero ¿qué tiene nuestro cerebro que nos permite... nos permitió desarrollar estos lenguajes tan elaborados como para producir poesía, novela, comunicarnos, hacer transacciones?
Sí, yo diría primero, todas las especies animales tienen algún sistema de comunicación. Si eso es un lenguaje, no, ya es una cuestión ahí medio jurisdiccional, ¿no? Depende de cómo uno defina el lenguaje. En términos técnicos, se suele reservar el lenguaje para cosas como... como ese sistema de comunicación que detentamos los humanos, ¿no? Y hablamos de sistemas de comunicación que suelen ser más estrechos, menos productivos, ¿no? En principio, una persona puede... No hay límite para la cantidad de oraciones y enunciados que nosotros podemos producir en función de un conjunto finito de elementos, ¿no? Eso no es así para todas las especies. Muchas especies manejan conjuntos cerrados, ¿no? De signos, vamos a decir, que pueden ser patrones de vuelos, ¿no? En el caso de las abejas, o pueden ser distintas vocalizaciones, ¿no? En distintas especies de primates y demás. Los seres humanos somos los únicos que hemos desarrollado un lenguaje articulado con esta relación compleja entre fonemas, ¿no? Como los sonidos del habla, los cachitos de palabras, los morfemas, las palabras, las cláusulas, las oraciones y todo este andamiaje léxico y gramatical que sustenta nuestra capacidad de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y hay particularidades del cerebro humano en comparación con el cerebro de otras especies que son importantes para que nosotros podamos hacerlo y los delfines no, ¿no? Y los monos no puedan, digamos, ¿no? Algunas, a nivel cerebral, por ejemplo, tenemos mucho mayor control cortical del aparato fonador, ¿sí? Tenemos mucha más conectividad cerebral entre regiones prefrontales y otras regiones, ¿no? Regiones prefrontales que están muy implicadas en el control y la coordinación de distintas funciones cognitivas, mucho más de lo que se ve en otras especies. Tenemos también mucha más especialización de regiones cerebrales, ¿sí? Mucha más diferenciación entre cuáles son las regiones que participan más vitalmente de habilidad A, B, C, de lo que se observa a veces en otras especies. Pero no es solamente una cuestión de diferencias cerebrales, ¿sí? Por ejemplo, una de las características que nos dan esta capacidad enorme que tenemos de hablar como lo estamos haciendo, es el control que tenemos sobre el aparato fonador. El ascenso de la laringe es algo que se ha dado en la evolución de la especie humana y que posibilita todo este control fino en esto que estamos haciendo, ¿no? ¿No? Cuando uno habla...
Que parece tan sencillo, ¿no?
Viste que decíamos, te viene gratis, entonces viste no le das bolilla, ¿no? Pero es tremendo, vos calculás la infinitud de contorsiones absolutamente precisas y milimétricas que está haciendo tu mandíbula, tu lengua, el diafragma, los pulmones, todo una orquestación, pero perfecta, perfecta, que si uno tuviera el 50% de capacidad que tiene para eso, para jugar al tenis, seríamos Alcaraz todos.
Todos.
Y entonces, digamos, hay diferencias cerebrales, ¿sí? Pero son diferencias más bien orgánicas, organísmicas, ¿no? O sea, tienen que ver con la
totalidad.
O sea, como
todo, ¿no? El cerebro y el organismo en conjunto. Siempre uno habla y, de hecho, muchas veces la ciencia recién ahora está realmente insistiendo en que cerebro y organismo son una sola cosa, pero hasta no hace tanto se separaba, como que el cerebro estaba por una parte y el organismo por otra. ¿Hasta cuándo se puede adquirir el lenguaje? Como sabemos que un chico nace, y aunque sea un chico que es hijo de personas occidentales y se lo llevan a China, va a crecer y va a hablar en chino perfectamente, con acento chino indistinguible de los demás. ¿Hasta cuándo se mantiene esa capacidad? ¿Cesa en algún momento?
La capacidad de adquirir nuevas lenguas no cesa, ¿sí? Pero se va poniendo más difícil, digamos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y esto que estoy diciendo es un simplismo también, porque acá estamos hablando como del lenguaje, ¿no? Como si el lenguaje fuera una única cosa indivisa y la dificultad o facilidad de adquirirlo fuera cierta para todas las características del lenguaje. Y en realidad no es tan así. Hay algunos aspectos del lenguaje para los cuales el cerebro está a punto caramelo, digamos, ¿no? Para su desarrollo, hasta ciertos momentos. Y otros hasta ciertos otros momentos. Y otros hasta ciertos otros momentos. Hablamos, esos momentos los llamamos ventanas óptimas, ¿no? ¿Cuál es el periodo del ciclo vital dentro del cual tu cerebro y tu organismo está en un momento óptimo para desarrollar esas habilidades? Las habilidades fonológicas, por ejemplo, ¿sí? La capacidad de discriminar entre b y p para decir bala o pala, ¿no? Tanto perceptivamente como en la producción, ¿no? Eso es una habilidad en la cual el cerebro es tremendamente permeable hasta el primer año de vida, ¿sí? No es que después de eso se cierre la ventana. Nunca sucede tal cosa, pero ese es un momento
incluso
en el cual...
Incluso cuando todavía los bebés no hablan.
Incluso cuando los bebés no hablan. De hecho, la exposición al lenguaje y el desarrollo de conexiones y de sensibilidades hacia ciertos patrones lingüísticos comienza antes del nacimiento.
No.
Comienza, claro, intrauterinamente. Hay estudios que han mostrado, ¿no? Que, por ejemplo, los bebés al nacer son mucho más susceptibles a estímulos verbales de la madre, de la voz de la madre, que de la voz de otras personas. Son más susceptibles de reconocer enunciados a los cuales se los ha expuesto cuando estaban en la panza, claro, incluso a melodías.
Ah, entonces, el efecto Mozart, algo de verdad tenía eso de que podía, viste que durante una época se decía que si hacías escuchar a tu bebé la música de Mozart, iba a ser más inteligente. Eso, por supuesto, no es así. Pero es cierto que el bebé recibe estímulos. Hay estímulos que recibe antes de nacer.
Un estímulo hay, eso sí. El efecto Mozart, digámoslo con todas las letras, es una zaraza, ¿no? O sea, no. Pero sí es cierto que los estímulos externos, digamos, influyen en el desarrollo del cerebro y de ciertas funciones cognitivas aún intrauterinamente, ¿no? Después del nacimiento, en la llamada exterogestación, eso se nos hace mucho más obvio, ¿sí? Pero sí, los estímulos a los cuales exponemos a ese feto en desarrollo no son triviales, no son monedas tiradas al vacío.
¡Qué bárbaro! Pero, por ejemplo, si uno tiene 70, 80, ¿sigue teniendo esa capacidad de adquirir nuevas lenguas?
Sí, pero con mucha más dificultad y mediante distintos mecanismos, ¿sí? Hoy te decía, por ejemplo, bueno, al primer año de vida el cerebro está pero perfecto, permeable para ir estableciendo estas distinciones, ¿no?, entre los sonidos del habla, ¿sí? De modo tal que si vos exponés a un bebé a una lengua en ese primer año de vida, va a pescar esas distinciones como una esponja. Y si empieza a hacerlo un poquito más tardíamente, lo va a hacer y le va a costar más. Pero si lo empezás a hacer después de la mediana infancia, en la pubertad, o digamos cuando uno es un adulto joven, un adulto mayor, va costando más. ¿Por qué? Porque los mecanismos esos que están tan predispuestos para desarrollar esas habilidades, de repente ya no son aquellos a los que el cerebro apela por defecto para incorporar nuevas habilidades. Empezamos a apelar a otro tipo de mecanismos, procesos más declarativos, controlados, reflexivos, no tan automáticos, balísticos como los que guían nuestro desarrollo de habilidades en la infancia temprana. Entonces esto sucede, pero mediante otros canales que muchas veces terminan siendo no tan óptimos para ciertas habilidades. ¿Por qué? Porque para ciertas otras habilidades, como por ejemplo el aprendizaje de vocabulario, aprender nuevas palabras, nuestro cerebro sigue muy, muy bueno y muy buen rendimiento, digamos, a lo largo de la senectud, a lo largo del ciclo vital, cuando vamos envejeciendo. Tanto así que si vos comparás el nivel de vocabulario, cuántas palabras sabe una persona nombrar, reconocer, ¿sí? Hay estudios metaanalíticos que han mostrado que los adultos mayores, personas, digamos, de 65 años para arriba, tienen mayor conocimiento de vocabulario que adultos jóvenes, controlando por varios factores, ¿no? Tardan más en procesar, pero saben más. Entonces, pensar en la relación entre el lenguaje y el envejecimiento, ¿no? Vamos a decir, el devenir de nuestra vida, en términos así, meter todo en una sola bolsa, es un poco... es difícil de llevar adelante esa discusión, porque hay ciertos fenómenos que tienden a complejizarse, tienden a decaer un poco, a tornarse un poco más difíciles, y otros que tienden a mejorar o ensancharse con el tiempo.
Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de los europeos, que hay muchos países con distintas lenguas en un territorio bastante reducido, en comparación con los tamaños que tenemos aquí en esta parte del mundo, uno se encuentra con frecuencia con mucha gente que sabe muchas lenguas, no sabe ni una ni dos, sabe un montón. ¿Hay un límite de lenguas que puede adquirir el cerebro? ¿Se sabe? O a lo mejor es una pregunta un poco...
No, es una linda pregunta. O sea, no se sabe, intuimos que no hay tal límite. Hay casos de políglotas, así, eximios, ¿no?, que manejan 50, 60 lenguas.
¿En serio?
Los hay. Hay gente incluso que desarrolla técnicas muy puntuales para el aprendizaje de ciertas lenguas y logran dominar funcionalmente una nueva lengua en unos pocos meses, digamos, ¿no? Un antropólogo lingüista, Kenneth Pike, era famoso porque en ciertas conferencias pedía que trajeran a un informante de alguna lengua aborigen que él desconocía y mostraba en vivo cómo con algunas preguntas estratégicas que él hacía, en solo 5 minutos era capaz de poder establecer una conversación básica, ¿no?
¿En serio? ¡Qué bárbaro!
El multilingüismo lo que tiene es que es, primero uno dice, ¡ay, qué fantástico! O sea, esas personas raras que manejan muchas lenguas, no son raras. El multilingüismo es atributo de más de la mitad de la población mundial.
¿En serio?
Primero que nada, sí. Definido de cierta forma, ¿no? O sea, cuando decís, pero multilingüe es una persona que es capaz de manejar todas las lenguas en un nivel perfecto, ¿no?, de pronunciación y de conocimiento, de vocabulario. No es eso a lo que nos referimos con multilingüe, ¿no? Nos referimos a una persona que puede desempeñarse según las circunstancias en una u otra lengua, según la necesidad, en un nivel de competencia que le permita cumplir sus objetivos comunicativos, ¿no? Entonces ahí lo que tenés es, hay unos 8.000, 9.000 millones de personas en el mundo hoy por hoy.
Sí, bueno, más o menos, 8.000 creo.
Más o menos, ¿no? Bueno, 4.000 tantos son multilingües. Ahora claro, están 4.000 millones de personas, ¿no? Decir que 4.000 millones de personas son multilingües es decir casi nada sobre ellos, porque son tremendamente diversos en cómo son multilingües. ¿A qué edad se empaparon de esa segunda, tercera, cuarta lengua? Si esa segunda, tercera, cuarta lengua son similares o no tan similares a la primera, ¿no? Lo cual influye en cómo las procesan, qué tan competentes son, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero el multilingüismo es un fenómeno nada raro. De hecho, cuando uno hace investigación y quiere comparar un multilingüe con un monolingüe, lo difícil, Nora, es traer al laboratorio en el que vos puedas decir, esta persona es genuina y puramente monolingüe, no sabe nada de ninguna otra lengua.
¿Ah, sí?
Es imposible. Es muy difícil.
Bueno, no sé si ustedes están tan fascinados como yo, pero... estoy con un montón de preguntas, pero te invitamos, Adolfo, a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos. Sí, son lujos que nos damos y agradecemos muchísimo. Estamos hablando con Adolfo García, especializado en neurociencias del lenguaje, director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Instituto Global de Salud Cerebral de la Universidad de California, San Francisco, investigador asociado de la Universidad de Santiago de Chile y también cofundador de INCLUD, una red global de investigación crosslingüística en salud cerebral y creador de TEL, una app, o sea, una aplicación de evaluación del lenguaje de la cual vamos a hablar en unos minutitos. Adolfo, por ejemplo, si un bebé nace, vamos a imaginar una especie de Tarzán y lo depositan en un lugar... en el que no tiene, porque un bebé nace y uno lo primero que hace es hablarle y decirle de todas esas monerías que le decimos los padres a los bebés. Pero suponete que estuviera desprovisto de ese estímulo, ¿no aprendería a hablar o desarrollaría algún tipo de lenguaje propio?
Lamentablemente no tenemos que suponerlo, porque hay unos 300 y 500 casos documentados de lo que se llaman niños ferales.
¿En serio?
Sí, niños que por distintas razones han crecido en condiciones, digamos, de ausencia de contacto humano, ¿sí? El más famoso en la literatura es Victor, ¿sí? Victor, l'enfant sauvage d'Avignon, ¿no? El niño salvaje de Avignon, de hecho lo encuentran en un bosque. Creo que tenía, no me acuerdo si 6 o 7 años cuando lo encuentran, ¿no? Y había sido criado entre lobos, básicamente. Y cuando lo encuentran, se dan cuenta, bueno, que su desempeño y su repertorio de movimientos y demás era muy animalesco, llamémoslo, ¿no? La forma en que se desplazaba sobre los 4 miembros, ¿no? Tenía gestos vocales, digamos, ¿no? Como de amenaza y demás, típicas de los lobos. Lo agarran, los rescatan, digamos, ¿no? Y comienzan a tratar de educarlo. Y lo que ven es que se le hacía muy, muy, muy difícil desarrollar habilidades lingüísticas, ¿sí? Muy difícil. Hay otros casos en los cuales también niños que por distintas razones no estuvieron expuestos a un estímulo lingüístico sostenido en infancia temprana, en algún momento, no sé, hay casos que son terribles realmente, ¿no? Chicos que han sido criados en cautiverio, estaban enjaulados, ¿no? Cosas terribles ahí dando vueltas, ¿no? Pero algunos los rescatan más tempranamente, ¿no? Tal vez a los 2 años, a los 3 años, y ahí cuando se empieza a darles inmersión lingüística, ellos sí logran tener un desarrollo. Claro. O sea, entonces, esto lo que muestra es, volvemos a esto, ¿no? De que hay ventanas óptimas dentro de las cuales el cerebro está en un momento óptimo, digamos, ¿no? Para desarrollar estas habilidades o no. Por suerte esos casos son los menos, digamos, sí, ¿no? Y la mayoría de nuestra especie tiene un input sostenido desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, ¿sí? Y hay un par de cosas que sabemos, ¿no? Hay una creencia, un mito, ¿no? Que se creó ahí por un libro que fue muy famoso, pero fue más famoso que bien hecho, digamos, ¿no? Sugería que había un gap entre chicos que crecían en familias de clase media y chicos que crecían en familias de clase baja, ¿no? De una cierta cantidad de millones de palabras, ¿no? Que los que estaban en familias más favorecidas tenían todos estos, claro, millones de palabras, ¿no? Y que eso explicaba el mayor desempeño lingüístico, educativo, mayor éxito escolar que tenían y demás. Con el tiempo esto se fue viendo que, primero, ni esa brecha era tan amplia, ni tampoco importaba tanto eso. Si realmente la robustez de nuestro sistema lingüístico, nuestro éxito escolar, dependiera de cuántas palabras estamos expuestos en infancia temprana, clavemos al chico 16 horas por día frente a un televisor, listo, ¿no? Problema resuelto. Y eso no es así. Lo que fuimos descubriendo con el tiempo es que la forma en que nos comunicamos con los chicos, ¿sí?, predice que también van a desarrollar el lenguaje. Lo que se llama el habla dirigida, ¿sí? No es tanto las palabras que escuchan, sino cuánto estamos interactuando, viéndonos, cuánto yo te hablo a vos y espero para que vos me hables, que haya una toma de turnos, que uno esté viendo y que pueda inferir lo que el otro va a decir, ¿no?, antes de que termine la frase, y la atención conjunta, ¿no?, la atención compartida. Estar congregados en función de un objeto, ¿no? Estamos hablando sobre el vaso de agua, sobre el autito rojo, lo que sea. Este tipo de interacción, ¿no?, con el sentido cabal de la idea de interacción, más
no
que la exposición.
No solo que escuchen que se habla, sino que le hablen al chico o chica.
Conexión.
¿No?
Que conexión, se comuniquen, exacto. Es decir, claro, comunicar, hacer común, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, sin embargo, hay muchos estudios que muestran que los chicos que aprenden a leer y que les leen muchos cuentos, bueno, tienen mejor desempeño escolar, pero eso también les abre, es un poco una llave para adquirir otras habilidades, para mayor desarrollo de sus procesamientos cognitivos, etcétera.
Sin duda, hay distintas intervenciones pedagógicas, didácticas que se hacen para, por ejemplo, el desarrollo de la lectura o para favorecer la lectocomprensión y la inmersión en la narrativa tempranamente, ¿sí? Es una de las cosas que favorece estas habilidades. Y más allá de lo estrictamente lingüístico, hay estudios hechos ya en poblaciones de adultos jóvenes, ¿no?, que donde se compara, por ejemplo, ciertas habilidades cognitivas en personas que son lectores ávidos, de novelas y narrativas, y otros que no tienen el hábito sostenido de la lectura. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, que una de las funciones que vos mencionabas hoy, ¿no?, la llamada teoría de la mente, ¿no?, esa capacidad que tenemos de sacarle la ficha al otro, ¿no?, que es en qué está pensando el otro, qué está sintiendo el otro, las personas que son lectores ávidos y sostenidos tienen mejor capacidad de inferir lo que otra persona está pensando que aquellos que no tienen el hábito sostenido de la lectura. Una conjetura para explicar esto es que los que leen, digamos habitualmente, viajan con el personaje, habitan el personaje y están continuamente habitando la mente de otro, padeciendo con otro. Creo, hemos tenido todos, espero, esa sensación a veces de tener la piel de gallina, ¿no?, de temer realmente por un personaje que no es más que una construcción absolutamente ficticia, sustentada en letritas puestas en una hoja, ¿no?
Exacto.
Y eso, el viajar, ¿no?, digamos, sobre la peripecia de otro sostenidamente, después se generaliza, y cuando vos evaluás esa capacidad de inferir lo que otra persona piensa con pruebas estandarizadas, normatizadas, neuropsicológicas, los lectores frecuentes le ganan a los no lectores frecuentes.
Y nosotros siempre hablamos del lenguaje, por supuesto, mientras estamos despiertos, porque estamos utilizándolo continuamente para nuestra vida diaria, para las tareas más banales, pero también para tareas importantísimas, profesionales o para el ocio. ¿Qué pasa cuando dormimos? Porque, por ejemplo, no sé si esto es se repite en todo el mundo, pero a mí me pasa que cuando uno está durmiendo, a veces se da cuenta que está soñando y hablando también en el sueño. ¿Qué pasa con el lenguaje mientras estamos dormidos?
Lo primero es cerciorarse de que las paredes no son muy finas, si estás escuchando a tus vecinos, ¿no?, y su cháchara nocturna. Eso es lo principal. Pero sí, hay actividad lingüística profusa durante el sueño. Y esto lo sabemos de distintas formas. Por ejemplo, yo podría ahora, mientras estás despierta, ¿no?, ahora te llevamos al laboratorio, ¿no?, y te ponemos un montón de cables en la cabeza y podemos medir la actividad eléctrica de tu cerebro mientras lees ciertos tipos de oraciones. Y con eso nosotros vamos a ver que si yo te muestro oraciones que no tienen mucho sentido, ¿sí?, que tienen una anomalía en su significado, va a haber un patrón eléctrico bastante predecible. Tiene un nombre medio estrambótico, se llama N400, pero hay una cosa eléctrica que podemos ver muy precisa en cierta topografía cerebral en cierto momento, ¿sí? Bien. Vos agarrás a una persona dormida ahora, ¿sí?, con su consentimiento le pones los mismos cables, ¿sí?, y mientras duerme, mientras está en un estado profundo, ¿sí?, de sueño, le haces escuchar estas mismas oraciones con esas mismas anomalías semánticas. Y lo que ves es que su cerebro, dormido, profuso y objetivamente dormido, tiene esas mismas modulaciones que uno observa durante la vigilia. Entonces, el sueño cambia nuestra fisonomía. Cuando nosotros dormimos, cambia la temperatura corporal, cambia la tensión muscular, cambia el ritmo respiratorio, cambia la tasa cardíaca, cambia los patrones de conectividad cerebral, pero la susceptibilidad a ciertas manipulaciones lingüísticas sigue activa.
¡Qué bárbaro! Es realmente llamativo. Y te voy a trasladar una pregunta que hicieron nuestros oyentes, pero que, bueno, todos nos las hacemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el lenguaje y el envejecimiento? Pero ¿por qué pareciera que a medida que uno se va haciendo mayor cuesta más recordar, por ejemplo, los nombres propios y también algunas palabras? Es como que decís, yo sé esa palabra que quería decir, pero no me puedo acordar.
Tal cual. Lo parece porque lo es.
Porque lo es.
¿No? Primero que nada.
Pasa, ocurre.
Una de las características lingüísticas del envejecimiento es esto, ¿sí? Aumentan los estados punta de la lengua, que son estos, ¿no? Así se los llama, ¿sí? Se llaman estados punta de la lengua, y son esas situaciones en las cuales vos tenés conciencia completa de lo que querés decir, sabés exactamente a qué te estás refiriendo, pero no encontrás la palabrita específica que lo nombra, ¿no? Eso aumenta con el envejecimiento. Muy bien, vos decías que algunas de las palabras, no todas las palabras se nos hacen igualmente difíciles de alcanzar cuando envejecemos, ¿no? Los nombres propios, vos decías, ¿no? Los nombres propios son algunos de estos sospechosos de siempre en el envejecer lingüístico, y una buena explicación de eso tiene que ver con lo siguiente. La mayoría de las palabras que nosotros nombramos, los sustantivos, ¿sí?, no se refieren a cosas, objetos puntuales, sino a categorías. Cuando yo digo vaso, esa palabra no se refiere a este objeto particular únicamente, sino a este, al vaso de vidrio, al vaso verde, al vaso chiquito, al vaso grande, ¿no? Uh-huh. Al vaso, como categoría. Perro, mesa, chancho, montaña, etc. Los nombres propios, como obelisco, como norabar, ¿sí?, como el destape, se refieren a cosas puntuales, no a categorías, sino a un referente puntual. ¿Y qué pasa? el sistema léxico, nuestro conocimiento de las palabras, se consolida con la exposición sostenida. Uno tiene muchas más chances de encontrar vasos, porque los hay múltiples, que de encontrar obeliscos, de los cuales hay uno en su vida. Y el vocabulario se nutre de ver las cosas que las palabras notan, de escuchar las cosas que las palabras denotan, de tocar las cosas que las palabras denotan. En la medida en que la chance de experimentar, de vivir, de jugar con las cosas que son denotadas por nombres propios, que son ejemplares, son especímenes, ¿sí?, es mucho menor que la que tenemos para cuando hablamos de otro tipo de sustantivos que se refieren a categorías o especies.
Y Adolfo, todo esto nos lleva ya, vamos avanzando en la vida. Empezamos con los bebés, con la niñez, con el desarrollo del lenguaje. Vamos avanzando en la vida y sabemos que a medida que las personas se hacen mayores también aparecen algunas patologías y varias de ellas tienen un vínculo con el lenguaje. ¿Hay personas que pueden mantener sus capacidades cognitivas intactas y carecer del lenguaje?
Sí, sí. Siempre con bemoles, pero sí. Hay cuadros cerebrales que se llaman afasias, ¿no? Afasias, etimológicamente, algo así como no habla. Un mal nombre, porque no todas las afasias se caracterizan por la incapacidad de hablar. Algunas sí, algunas afectan más las capacidades, sin embargo, de comprender el lenguaje, ¿no? O algunas afectan más la capacidad de encontrar palabras sin afectar tanto la capacidad productiva o receptiva en términos generales, ¿no? Pero hay afasias que sobrevienen, por ejemplo, Nora, a lesiones focales en el cerebro, causadas...
ACV, por ejemplo.
Un ACV, ¿no? Un ACV hemorrágico o isquémico, ¿sí? Pueden generar ciertos tipos de afasia, ¿no? Como las llamadas afasias fluentes o no fluentes, o de Broca, o de Wernicke y demás. Pero también hay afasias neurodegenerativas. Algunas que se van dando por causas que son muy difíciles de establecer, en la mayoría de los casos, pero por las cuales el cerebro se va atrofiando, ¿sí? Distintas regiones cerebrales se van atrofiando paulatinamente y en ciertas afasias, ¿sí?, las llamadas afasias progresivas primarias, lo que principalmente se afecta, sobre todo en los primeros años del cuadro, y la principal causa de disfuncionalidad y discapacidad, son las dificultades lingüísticas, mientras que otras habilidades se mantienen comparativamente más indemnes, digamos.
Claro. Y ustedes encontraron una, digamos, como una puerta escondida al cerebro, porque justamente estudiando el lenguaje encontraron una forma de detectar y diagnosticar enfermedades también muy asociadas con el envejecimiento, como el Parkinson, el Alzheimer, digo, una puerta escondida, porque son enfermedades que a veces difíciles de diagnosticar, por lo menos en sus primeras etapas, cuando no tienen signos muy evidentes, y desarrollaron métodos automáticos, digamos, a partir del lenguaje, en particular para estas dos enfermedades que te acabo de mencionar. Lo llamaron TEL, que lo mencionamos cuando dijimos que eras creador de TEL, que es, quiere decir, es una sigla que se refiere a instrumento para la detección, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona eso y cuál es la efectividad? ¿Qué es lo que les ofrece a los médicos, a las personas que tienen que detectar estos problemas?
Bien, trato de sintetizar en unos segunditos lo que son, bueno, décadas de trabajo, claro. Estamos hablando, vos estás hablando, Nora, ¿no? Y cuando vos movés la boca para generar ciertos sonidos, cuando vos estás escogiendo de un modo muy rápido, posiblemente no del todo consciente qué palabra vas a decir, cuando estás estableciendo la relación entre un sujeto en singular y el verbo en singular, ¿no?, cuando estás viendo qué entonación vas a usar. Cada una de esas cosas que yo mencioné depende de la actividad concertada del cerebro, pero hay ciertas regiones y ciertas redes que son las principales para que muevas la boca de esa forma, para que escojas las palabras, otras que son principales para la entonación y demás. Esto lo sabemos por cientos de años de investigación sobre lenguaje y cerebro. Cuando uno entiende eso, que por ejemplo la entonación depende sobre todo de estas regiones cerebrales o la capacidad de escoger palabras sobre todo de estas regiones cerebrales, uno después puede dar vuelta la ecuación y decir, ok, pero si esto es así, entonces yo puedo medir ese aspecto del lenguaje y tener una especie de telescopio, de lupa, para ver si esa región cerebral, esa red cerebral, está funcionando más bien o más mal.
Claro.
¿No? Y esa es la lógica de todo este campo, ¿sí? Y Lo que buscamos son entonces marcadores lingüísticos de disfunciones cerebrales. Y esto se ha hecho clásicamente de formas muy más rudimentales hoy por hoy, ¿no? Como pruebas de papel y lápiz, donde le mostrás a gente láminas y ves cuántas nombra bien y cuántas nombra mal, ¿no? Cosas así. Y con el tiempo y el desarrollo en inteligencia artificial, en técnicas de procesamiento del lenguaje natural, hemos podido automatizar con algoritmos muchas de estas cosas. Y hoy por hoy lo que hacemos básicamente, lo voy a simplificar mucho también, es agarramos un montón de gente que sabemos que tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Lo tienen diagnosticado por estándares contemporáneos y los grabamos y analizamos un montón de aspectos de las grabaciones, como la velocidad con que hablan o la entonación que manejan cuando hablan. Transcribimos lo que dicen y analizamos aspectos de estas transcripciones, qué palabras escogen, cómo las organizan, cómo las estructuran, ¿no? Y entrenamos un algoritmo. Decimos, algoritmo, aprende cómo hablan las personas que tienen Alzheimer, ¿no? Después hacemos lo mismo con personas que no tienen Alzheimer. Algoritmo, aprende cómo habla una persona que no tiene Alzheimer. Una vez que está entrenado y aprende a distinguir entre esas cosas, de repente le decimos, bueno, algoritmo, ahora que ya te entrenamos, ya aprendiste, mira, escuchate este audio, ¿sí? Es de una persona, yo no te digo si tiene Alzheimer o no, nosotros lo sabemos. Y le pedimos al algoritmo que trate de decirnos, ¿no? Y con esto podemos detectar si esa nueva persona tiene Alzheimer o no, con una precisión de más o menos del 90%, lo mismo para el Parkinson. Esto no somos nosotros uno de los grupos, de los varios que están trabajando a nivel mundial, ¿no?
¿Un audio de cuánto tiempo, de cuántos minutos necesitan para hacer esa detección?
Un trabajo que publicamos el año pasado, por ejemplo, con 2 minutos de grabación, donde le decimos, claro, durante un minuto decir todos los animales que puedas, y otros le decimos decirnos todas las palabras que puedas que empiecen con letra P, logramos una detección con un éxito del 90% entre personas con Alzheimer temprano y personas sanas.
¡Qué bárbaro! Es realmente espectacular, impresionante. Debemos decir que justamente por estos trabajos ustedes recibieron una financiación internacional importantísima, uno de los subsidios más importantes que se otorgan a la investigación para que desarrollen estos instrumentos, ¿no es cierto? ¿En cuántos lugares ya lo están aplicando?
TELS está usando en unos 20, 25 países, ¿sí? A lo largo de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Perú, en Europa, en España, en Italia. Tenemos un proyecto muy lindo en Nairobi, en Kenia, en África. Estamos empezando ahora en Ghana. Y se está utilizando en Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital, en la Universidad de California de San Francisco, en Imperial College London. Estamos ahí por varios lugares.
Impresionante. Preguntan, por supuesto, nuestros oyentes, si está a disposición, cómo hay que hacer, dónde se puede hacer este test, si una persona lo necesitara. Acá en la Argentina, ¿está disponible?
Está disponible. Quienes quieran conocer esto pueden ir al sitio web de la app, que es TELL.app.
TELL.app.
Sin el punto. TELL.app.
TELL.app.
TELL.app.org.
Entonces, TELL.app.org. Allí pueden encontrar
toda la información. Ahí está toda la información y demás. Y es un proyecto muy lindo.
Porque supongo que debe poder hacer a distancia también.
Se puede hacer a distancia. De hecho, hay proyectos en los cuales usamos TEL en lo que se llama en contextos de teleneurología, ¿no? Donde los clínicos la utilizan mediante Zoom para pacientes que están en regiones no urbanas, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar online, offline. Hemos desarrollado distintas formas de uso de la plataforma y nos pone muy contentos porque La ciencia se justifica, o sea, la ciencia básica se justifica por peso propio. Descubrir, entender cómo se relaciona A con B, cómo funciona este aspecto del lenguaje, no necesita más que el generar conocimiento para estar justificado. Pero también está bueno después pensar cómo podemos usar esto, ¿no? O sea, cuál es alguna aplicación de esto, ¿no? Y eso fue lo que motivó nuestra pesquisa en este sentido. De repente ver que después de años y años de tratar de entender cómo se organiza esto del lenguaje en el cerebro, poder encontrar una pizquita, ¿no? un granito de arena a esa clepsidra que estamos tratando de armar para detectar mejor estas enfermedades, es algo muy lindo que hemos hecho con un equipo espectacular de gente talentosísima de Argentina, jóvenes ingenieros en sonido, analistas de datos, psicólogos, un equipazo.
Adolfo, decíamos en chiste que podemos seguir hasta las 2 de la mañana, lamentablemente no se puede, son ya las 20.
No al aire al menos.
No al aire. Pero bueno, dejamos a todo el mundo con ganas de más. Uh-huh. Así que seguramente que en otro momento que vengas a Buenos Aires seguiremos charlando sobre estas cosas. Te agradecemos enormemente esta visita. Como ocurre siempre con la ciencia, nos dejas con muchas respuestas, pero también con muchas preguntas, y eso es lo más lindo, lo más interesante de la ciencia. Y para quienes deseen tener más información de esta aplicación, que está, digamos, iniciando todo un recorrido importantísimo en estas enfermedades, que además son de difícil diagnóstico, no son tan fáciles de diagnosticar, especialmente hasta que no están muy avanzadas, y esto permitiría un diagnóstico más precoz, ¿no?
Esto contribuye a detectarlas, ¿no? El diagnóstico es algo que nunca ninguna app va a poder hacer por sí sola, ¿no?
No, lógico.
Necesitamos a los neurólogos, a los psiquiatras, a los neuropsicólogos, los necesitamos. Son irreemplazables, pero tenemos que dotarlos de mejores herramientas. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Y esto puede ser la luz que se enciende para que las personas puedan avanzar y hacer más estudios también, ¿no?
Una de ellas, esperemos.
Así, ojalá. Y hoy un especial agradecimiento a Adolfo García, que se vino hasta aquí para contarnos un poquito de lo que trabaja, un poquito de sus estudios y de todo lo que está aportando a las neurociencias y al tratamiento y detección de estas enfermedades.